COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. Hace unos minutos, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por cuatro consejeros, los de Economía, Educación, Empleo y Política Social, presentó la estrategia Galicia Retorna 2023-2026 en un acto desarrollado en el CIS Tecnología y Diseño de A Cabana, en Ferrol. En el acto también participaron emigrantes retornados que expusieron su experiencia, además de técnicos de la Administración que ayudan a la vuelta a Galicia y empresas que ofrecen a los emprendedores retornados y trabajan en el sector de la demanda del empleo. En este acto también se analizaron las líneas básicas de lo que Galicia ofrece a los retornados en los diferentes ámbitos. La estrategia Galicia Retorna 2023-2026 cuenta con un presupuesto inicial de 450 millones de euros para desarrollar hasta 100 medidas de apoyo al retorno, con el objetivo de ayudar del regreso a Galicia de unos 30.000 gallegos del exterior en los próximos 4 años. Soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos cielos alternando las nubes y los claros, con temperaturas en ligero ascenso, mientras que los vientos serán flojos del noroeste, moderados en la costa. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 11 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El portavoz del Grupo Municipal de Ferrol en Común en el Ayuntamiento de Ferrol, Jorge Suárez, estima que las negociaciones con Podemos para concurrir en coalición a las próximas elecciones municipales van por el buen camino y por ello es optimista. Asegura el que fue alcalde entre 2015 y 2019 que hay un grupo de trabajo compuesto por integrantes de las dos formaciones y aguarda que al final logren concurrir en una sola candidatura. Jorge Suárez.
Hay un grupo de trabajo de las dos formaciones que ya tuvieron varias xuntanzas, mandatados por la Asamblea. Eu confío en que teñamos a suficiente altura de miras e inteligencia política para ser conscientes de que o que a sociedade espera de nós, que encurramos nunha lista única. Son optimista ao respecto, aínda queda moitísimo tempo para rematar o prazo de presentación das coalicións.
En otro orden de asuntos, Suárez también se refirió a la intención del alcalde del socialista Ángel Mato de llevar a pleno, en febrero, el convenio urbanístico con el Ministerio de Defensa que había dejado firmado el popular Rey Varela cuando fue regidor, pero que paralizó Suárez a su llegada a la alcaldía. El portavoz de Ferrol en Común sigue manteniendo que este convenio hay que renegociarlo.
La nuestra posición es clara, el convenio deberá ser renegociado. Ferrol non debe pagar por terreos que primixeniamente eran da súa propiedade, ademais que moitos deles xa afectados como suelo industrial que van ser xestionados pola Xunta de Galicia. E a maiores, creemos que a situación económica e social do ano 2023 é ben diferente a que viña con anterioridade cando se aprobou o plan para Sánchez Aguilera, onde había unha promoción privada de vivenda, onde había un desenvolvemento dun centro comercial que a día de hoxe creo que non se van efectivizar.
Además, Jorge Suárez también presentó esta mañana las mociones presentadas al pleno de mañana. Tres, una para hacer frente común para impulsar y reclamar que la multinacional Merckx elija Ferrol como sede de su planta de metanol verde. Otra demandando la reparación de varios desperfectos en el colegio de Sanxuán. Y otra para demandar que se dote de más personal a la biblioteca de la Plaza de España.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol aumentó en 26 el número de integrantes durante el pasado año, al pasar de 91 voluntarios en 2021 a 117 en 2022, la mayoría, un total de 54, con perfil sanitario. Así lo aseguró esta mañana el concejal de Seguridad y Tráfico, el socialista Germán Costoya, durante la presentación del balance de los pasados 12 meses de esta agrupación. En cuanto al número de servicios, se llegaron a prestar más de 1.150, más de 20 por semana y con más de 27.000 horas de trabajo, el doble que en el año 2021. Germán Costoya.
Que en canto ao número de servizos que se prestaron no 2022, foron 1.151, o que ven sendo aproximadamente 22 servicios cada semana, e que suman un total aproximado de 27.000 horas de traballo. Estos 1.151 servicios supoñen prácticamente o dobre co ano anterior.
Y también en el Ayuntamiento de Ferrol se presentó esta mañana el cartel y una nueva edición de la Fiesta de las Pepitas, declarada de interés turístico de Galicia. Este año la celebración tendrá lugar el sábado 18 de marzo, víspera de San José. La coordinadora de rondallas de Ferrol agradece la premura del Ayuntamiento por presentar el evento, lo que garantiza su mejor promoción fuera de la ciudad y que se publiciten las bases del concurso en tiempo y forma para que presenten las diferentes agrupaciones musicales. Y hay novedades, porque este año el evento se presenta con una nueva rondalla, O Son do Mar, propuesta en marcha por Coro Diapasón. Comisión, compuesta por 35 miembros, algo más jóvenes, eso sí, que los rondallistas de las formaciones tradicionales. Nos lo contó el representante de la Coordinadora de Rondalles de Ferrol, Ricardo González, hace unos minutos en esta emisora.
Esa es una rondalla que sale del coro diapasón. Los componentes, hablando un día, pues decidieron, ¿y por qué no hacemos una rondalla? Entonces ellos hablaron con la coordinadora, se les expuso lo que tenían que presentar, hacerse asociación, que es, los integrantes son la mayoría del diapasón, pero no tiene que ver la rondalla, aunque sea el mismo presidente, no tiene que ver, ¿no? Entonces ellos arreglaron todos sus papeles, presentaron todo en la Xunta, presentaron todo Diputación, en el Concello, y ayer mismo nos hemos reunido la coordinadora para darles el visto bueno.
Y mañana por la tarde las instalaciones de Esponaf acogerán la segunda charla de este curso de la Cátedra Jorge Juan, puesta en marcha gracias a la cooperación entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de A Coruña. Será el almirante Juan Rodríguez Garat, que sirvió a la Armada durante 47 años, el encargado de pronunciar la conferencia bajo el título Ucrania, una guerra de otro siglo. Y es que el conferenciante, que participa asiduamente en informativos y programas de televisión, que aporta su amplia experiencia en el ámbito de los conflictos y de la política internacional, opina que la intención de Rusia de invadir nuevos territorios es sorprendente porque se trata de una guerra de conquista más propia de la época medieval que de la época actual. Rodríguez Gará opina que las amenazas de una guerra química ya no son reales y que a pesar de las intenciones de Rusia de cortar el suministro energético, los países europeos están siendo capaces de encontrar nuevas alternativas. Juan Rodríguez Garat.
Que las amenazas rusas eran de dos naturalezas diferentes. Una era la amenaza de guerra nuclear, que han manejado desde el primer día, hasta que relativamente reciente la falta de apoyo a esta amenaza por parte de países como China o la India, que se mantienen casi neutrales en este conflicto, le ha disuadido a Putin de continuar con esta campaña de amenazas. La otra gran amenaza, el desabastecimiento energético, también preocupaba más hace unos meses de lo que preocupa ahora. El invierno está pasando poco a poco y parece que Europa se ha encontrado las fuentes de energía alternativas suficientes para sobrevivir.
Sobre el futuro del conflicto, que ya dura 11 meses, el almirante cree que tanto Rusia como Ucrania finalizarán la contienda sin haber logrado sus objetivos.
Rusia ya no puede aspirar a conquistar Ucrania de ninguna de las maneras, ha comprometido ya lo mejor de su ejército, pero la viceversa también es cierta, Ucrania no es fácil. Yo particularmente considero que no va a poder conseguir expulsar a Rusia de todo su territorio. Solo hay un final posible a corto y medio plazo, a años vista, solo hay un final posible para esta guerra, que son unas tablas sin gloria para ninguno de los dos, sin que ninguno de los dos contendientes haya conseguido sus objetivos reales.
Y esta tarde la sala también Carlos III de Esponaf acogerá el segundo encuentro del ciclo de conversaciones Xacobeo Peregrinas, un proyecto impulsado por la Dirección General de Turismo de la Xunta para hablar con mujeres de las diferentes rutas del Camino de Santiago. Y es que más de la mitad de las personas que peregrinan son mujeres. La directora del campus de Ferrol, Ana Ares, la escritora y comunicadora María Canosa y la modelo y presentadora ferrolana Paloma Lago compartirán desde las 7 experiencias personales y profesionales guiadas por la actriz Isabel Blanco. En Mediodía Cope Ferrol, Paloma Lago destacaba que desde hace 3 años reside aquí en Ferrol, desde donde desarrolla su trabajo. Paloma Lago.
Yo me he dado cuenta durante estos 3 últimos años, bueno, a partir de la pandemia, que yo estoy más aquí porque Galicia está excelentemente bien comunicada y me puedo poner en cualquier momento en el lugar que me necesiten, como este viernes que estaré en Madrid por temas laborales. Por eso paso mucho tiempo en mi casa de Cabo Prior, en Cobas. Me he dado cuenta, a través de Instagram, compartiendo mi vida aquí, mis temas profesionales, para los que tengo un marco incomparable, playas de las más bonitas que hay en el mundo.
Y la primera edición de la muestra multiartesanal y cultural Arte de Xarxe puede visitarse hasta el día 2 de febrero en el Pazo de la Cultura de Narón. La Asociación Camino de Artesanía, con la colaboración del Ayuntamiento, organiza esta muestra en la que podremos ver sobre tipos de trabajos y piezas de artesanos locales y también de otros lugares. Además, también hay lana, que gracias a la intermediación de Tete Mare, que procede de ovejas de la granja Casigueira y granja ecológica regenerativa a Ciruxana. Nos lo contó Ana da Silva, presidenta de la Asociación Camino de Artesanía.
Pues mi experiencia, gracias a Tete, porque ella es la amante de la lana y entonces quería hacer cosas, que es darle visibilidad, porque hay lanas pues, de mucho tipo. Entonces ella contactó con 2 granjas en esta exposición, son las que participan, que tienen oveja autóctona gallega. Se pone en contacto con ellos y les pregunta por el tema de la lana, qué hacen con ella. Entonces ellos le dijeron que la destruían, no tenían demanda de ella.
Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.